Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con la firma y un apretón de manos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado en la Moncloa el acuerdo presupuestario que han estado negociando desde hace semanas. Incluye, entre otras medidas, una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, equiparar el permiso de paternidad en 2021 o endurecer el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. También una mayor protección para los inquilinos y la regulación por parte de los ayuntamientos de los precios del alquiler en aquellas zonas urbanas cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas. El gobierno tiene que buscar ahora el apoyo de los nacionalistas catalanes y también del PNV para que las primeras cuentas públicas de Sánchez puedan ver la luz antes de fin de año, con permiso naturalmente de Bruselas. Declaraciones de Pablo Iglesias en La Sexta y de la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celá, al término del Consejo de Ministros.
Moderadamente satisfecho. Hemos logrado cosas importantes, pero me hubiera gustado lograr algunas más. Este acuerdo no es un fin, es un inicio de una nueva etapa. Es también algo que permite imaginar un gobierno diferente en 2020. Hemos conseguido cosas, pero claro, me hubiera gustado conseguir más.
Llevan años algunos diciéndonos, lo solían hacer en el telediario, que la crisis ya pasó. Ahora queremos que los españoles lo noten efectivamente en sus vidas y lo podemos conseguir con este plan de presupuestos.
El gobierno además ha iniciado los trámites para declarar la zona de las inundaciones de Mallorca como gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Los afectados tendrán acceso a una serie de ayudas y compensaciones extraordinarias con vistas a la recuperación de toda esa zona, y todo esto mientras los equipos de rescate siguen rastreando de forma minuciosa esa zona afectada por las lluvias torrenciales, donde se busca a un niño de 5 años y a una pareja de alemanes, sin que se pueda descartar que haya otros desaparecidos. Santiago Ladegui pertenece al tercer batallón de intervención de emergencias de la UME.
Hay 3 desaparecidos y evidentemente la prioridad es buscarlos. No obstante, mantenemos efectivos en tareas de limpieza de viales y de achique de agua y lodo en la localidad de San Llorenç.
Jueves 11 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Garrido y Ciudadanos siguen negociando los presupuestos de Madrid.
Las cuentas regionales tienen que estar presentadas antes de que acabe el mes de octubre y la negociación va por buen camino. Según el presidente regional, la comunidad tendrá unos presupuestos equilibrados, solidarios y eficaces. La oposición pide que se negocie también con ellos.
El Ayuntamiento de la capital celebra el acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias.
Lo celebra porque acepta limitar las subidas abusivas de los alquileres. Además, permite a los ayuntamientos que controlen este mercado. El gobierno de Carmen aprueba la tercera edición del Plan Madre para la rehabilitación de edificios.
Detenido por agredir sexualmente a mujeres en el metro.
Actuaba en la estación del Parque de las Avenidas, perseguía a sus víctimas por el suburbano y le realizaba tocamientos. Está en prisión por 3 delitos de agresión sexual y otro de abuso.
Madrid se prepara para el desfile del 12 de octubre.
Todo está listo en el Paseo de la Castellana. 4.000 militares de los 3 ejércitos van a participar en la parada militar, que va a cortar el tráfico en la zona desde primera hora de la mañana. Lo más recomendable es el transporte del público.
Y en deportes esta noche, Laura Cabrera, hay partido amistoso de la selección española.
Sí, será preparatorio para el que sí vale, que es el del lunes ante Inglaterra, pero esta noche toca amistoso en Cardiff ante Gales sin Gareth Bale. A las 9:45 de la noche, Luis Enrique puede contar con todos los jugadores. Habrá minutos para los menos habituales. Un partido en el que se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la riada en Mallorca. Además, en baloncesto, ayer victoria del Fuenlabrada de 1 y con triple ganador en el último segundo de Paco Cruz para el Fuenlabrada, 88-89 en la primera jornada de la FIBA Champions ante el Brose alemán. Hoy es turno para el Real Madrid en la Euroliga. Arranca la competición donde defiende título a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes ante el Darussafaka turco. Desde las 8:30, España-Gales y Real Madrid-Darussafaka en el partido de la onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en las carreteras con ambiente húmedo y lluvioso. Arranca este puente del Pilar en el que la DGT ha previsto 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido en la Comunidad de Madrid. El operativo especial empieza a las 3 de la tarde. ¿Cuál es ahora el estado de la circulación en las carreteras? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 4 a la altura de Pinto. Densidad circulatoria, además, en la M40 en Hortaleza hacia la 2 y Valdemarín dirección A6. Retenciones también en la M50 en la zona de Las Rozas en dirección a la A6. Además, por cercanía, tengan precaución ya que en Toledo se ha producido un accidente en la 4 a la altura de Seseña que provoca el corte total de la vía y genera 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. El efecto Mirón dificulta el tráfico en esta misma vía de tramo, pero en este caso sentido Córdoba. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a circular por esta carretera. Además, les recordamos que a partir de las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial con motivo del puente del Pilar, en el que se prevé que haya más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. Por este motivo, les insistimos, moderen la velocidad, planifiquen con tiempo sus viajes y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
En un momento les vamos a contar también cómo afectará al tráfico el desfile militar de mañana por el Paseo de la Castellana. ¿Qué tal ahora la circulación en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Precisamente por esa zona del Paseo de la Castellana se registra una circulación algo más complicada y además a partir de esta hora se incrementa, por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible las inmediaciones a la Plaza de Lima, sobre todo que es donde se sitúan los estrechamientos de calzada. Como decimos, aumenta poco a poco el número de vehículos a lo largo de esta importante vía de distribución y también en algunos otros movimientos, así como en la M30, donde ya se registra mayor actividad, sobre todo en las proximidades al nudo de Pío XII y la zona de Costa Rica.
Vamos a comprobar también qué tal marchan ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En este momento las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad se están obligando a modificar itinerarios de algunas líneas. Es el caso de la 43 y la 48 en Martínez Izquierdo y la 118 a su paso por Camino Viejo de Leganés. En el Distrito Centro hasta las 3 se está celebrando una manifestación que afecta a los recorridos de 21 líneas en la zona de Puerta del Sol, Alcalá, Cibeles, Paseo del Prado y Cánovas del Castillo. En el servicio Bicimás, además de Antón Martín y Carretas, las obras también afectan a la estación 123 situada en Guzmán el Bueno.
El tiempo.
Pendientes de la previsión meteorológica en un puente que arranca con ambiente desapacible, también ambiente húmedo, lluvioso. Bueno, Ainhoa González, cuéntanos qué tal.
Bueno, pues vamos a tener una situación otoñal durante estos días festivos. Mañana, todos pendientes de qué va a pasar durante ese desfile. Bueno, pues en principio tenemos bastante probabilidad de que arranquemos la jornada con precipitaciones, con algún chubasco, pero débil. Pero se espera que vayan remitiendo a partir del mediodía. Así que sobre todo, pues durante ese momento en el desfile, esperamos ya que no llueva, pero vamos a seguir con ambiente variable de nubosidad. Hoy desde luego el paraguas cerca, porque todavía durante la tarde puede llover, incluso con bastante intensidad, especialmente en localidades occidentales y con temperaturas prácticamente calcadas a las de ayer, pues llegaremos como mucho al entorno de los 20 grados. En cambio mañana, aparte de lo que decimos, que aunque arranquemos la jornada con precipitaciones, después la lluvia remitiría, nos quedará una tarde con nubosidad variable, pero ya sin lluvia y con temperaturas que ascienden. Mañana esperamos tener máximas pues de 22, 23 grados en algunos puntos del sur. El sábado también subiría más el termómetro, podríamos hablar de hasta 24 o 25 grados en algunas zonas de la mitad sur. Y con ambiente de nubosidad variable, baja probabilidad de precipitaciones. Pero el domingo, ojo, no nos despistemos, de nuevo paraguas y temperaturas que vuelven a descender. Será una jornada el domingo muy parecida a la de hoy.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde, casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo en el control de sonido.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los ecos del acuerdo presupuestario de esta mañana en Moncloa entre Sánchez e Iglesias también han llegado a la Asamblea de Madrid, donde prosigue la negociación de las cuentas regionales entre el Partido Popular y Ciudadanos. Cámara Regional en Vallecas, cuéntanos, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el proyecto de presupuestos autonómicos estará presentado antes de que concluya este mes, tal y como marca la normativa, según ha resaltado el presidente Garrido. Cree que las negociaciones para consensuarlos con Ciudadanos darán pronto unas cuentas equilibradas, solidarias y eficaces.
Terminando de perfilar un presupuesto que contribuya a seguir afianzando el crecimiento económico de la región, a la creación de empleo y a la mejora de nuestros ya excelentes servicios públicos. Son, señor Gabilondo, los presupuestos que necesita Madrid.
Pero la oposición de izquierda pone como ejemplo otro acuerdo presupuestario, el alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para las cuentas de la nación. Clara Serra, Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Nos parece una muestra de que entre diferentes se puede llegar a acuerdos útiles y beneficiosos para los españoles y españolas.
Este clima de consenso, de acuerdo, a mí me parece importantísimo. Yo siempre lo he reclamado aquí. Más bien lo que se busca es el acuerdo con un grupo, los de siempre.
Se refería el portavoz socialista a su petición de explorar un acuerdo más amplio para las cuentas regionales, incluyendo al PSOE, convencido de que el PP no seguirá gobernando. Un consenso que, sin embargo, no ve el presidente. Y otro acuerdo amplio reclama Ignacio Aguado de Ciudadanos, pero para obligar al gobierno de Sánchez a modificar el sistema de financiación autonómica. Acuerdo del que excluye a Podemos.
Así que en lugar de subir impuestos, como propone el Partido Socialista, en lugar de seguir metiendo la mano en el bolsillo a los madrileños para sisarles más y más dinero, yo lo que les propongo es que nos unamos, PP, PSOE y Ciudadanos, para exigir al Gobierno de España una reforma del sistema de financiación.
Y es que Madrid, dice Aguado, recibe 1.400 millones menos de lo que le corresponde.
Y todo esto, Pepe, en el día del estreno de Clara Serra como nueva portavoz de Podemos hasta que se convoque el Consejo Ciudadano de la Formación Morada tras la dimisión, sonada dimisión, de Lorena Ruiz Huerta.
Así es, Clara Serra se estrenaba como portavoz de Podemos remarcando el objetivo de desalojar al Partido Popular de la Puerta del Sol. Lo decía al reclamar a Ángel Garrido medidas contra la escalada de los precios de los alquileres de la vivienda.
Ustedes son un peligro actualmente porque están negando la burbuja del alquiler, que es una burbuja que precede una nueva burbuja hipotecaria. Ya hay más desahucios por impago de alquiler que por impago de hipotecas.
Ya han dicho que quieren aplicar, literal, medidas coercitivas contra los propietarios de viviendas, como si esto fuera esa Venezuela que tanto les gusta y que tanto, por cierto, han ayudado a construir.
Clara Serra, como decías, es portavoz, pero con carácter transitorio, porque todavía no ha sido ratificado su nombramiento por el Consejo Ciudadanos de la Formación Morada, pero está ejerciendo como tal en un pleno en el que Podemos ha dirigido también un duro ataque a la consejera de Políticas Sociales a raíz de aquellas informaciones sobre someter a los mendigos a una declaración de ingresos para que cobren la renta mínima de inserción, un extremo que la consejera ha negado porque dice la propia normativa de ese ingreso lo impide. Polémica, por tanto, Felipe, de momento zanjada.
Gracias, Pepe. Seguimos con más asuntos. Comienza el tira y afloja entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital sobre la regulación de la música en los bares y restaurantes. Según cuenta hoy El País, la nueva regulación de espectáculos públicos y actividades recreativas que apuesta porque bares y restaurantes puedan ampliar su negocio, incluyendo música, o porque las discotecas puedan servir comida, ha evidenciado las diferencias de criterio entre los equipos de Manuela Carmena y de Ángel Garrido. Esto del ambiente musical es una vieja aspiración de los empresarios del sector que no acaba de convencer al ayuntamiento, ya que son los servicios municipales los que deben vigilar, Begoña Larcón, el cumplimiento de la normativa.
Sí, la nueva regulación se encuentra ahora mismo en periodo de información pública y el equipo de Carmena ha presentado 22 alegaciones. No comparten que los bares y restaurantes puedan poner música, aunque el texto especifica que los locales deberán estar debidamente insonorizados y no se podrá dar servicio en las terrazas si hay ambientación musical en el interior. El gobierno municipal cree que eso requiere un control muy difícil de aplicar, pero además perjudicará, dicen, al descanso de los vecinos. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Nos preocupa, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid realiza una apertura en los usos Una apertura que hace muy difícil después las inspecciones. Nuestras alegaciones han ido en esa línea, en garantizar la claridad y en garantizar la seguridad de los usuarios y de los vecinos que o bien van a utilizar estos locales o bien van a sufrirlos porque viven en su entorno.
El decreto amplía la definición de salas multiuso, abre la puerta a que las discotecas puedan vender comida y se eleva la edad de entrada a los 18 años. La Comunidad de Madrid asegura que se ha sido muy cuidadoso con el ruido. De hecho, dicen que la nueva regulación cuenta con el respaldo de municipios, empresarios y vecinos. Carlos Novillo es el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Tendrán que hacer una adaptación a aquellos locales que quieran poner música, esa ambientación musical. En ningún caso queremos que la ambientación musical se comparta con el servicio de terrazas. Pues hemos sido muy escrupulosos y si tenemos el aval de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues entendemos que eso se ha limitado y yo creo que incluso se va a mejorar en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente y del ruido.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid está satisfecha con el texto, aunque sí comparte con el Ayuntamiento que hay escasez de recursos para las inspecciones. Hace 20 años que no se modifica la normativa de espacios públicos y actividades recreativas.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo de esta mañana, el acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias, tiene que ver con la modificación de la normativa sobre el mercado de los alquileres. La idea es poner coto a las subidas abusivas de los precios de esos alquileres en las zonas consideradas tensionadas, además de permitir también a los ayuntamientos que controlen este mercado, sin duda una vieja aspiración del gobierno de Manuela Carmena. ¿Cómo lo ven en el Palacio de Cibeles? Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Madrid lo tiene muy claro. Va a poder controlar los abusos en los alquileres a través de un índice de precios. Porque es una reivindicación que espera respuesta desde hace 3 años el gobierno de Carmena, satisfecho, muy satisfecho, por un acuerdo nacional que les permite ya empezar a trabajar y ponerse a elaborar el índice de precios que va a permitir fijar topes. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para elaborar en Madrid por primera vez un índice de precios de vivienda con una serie de parámetros objetivos, como hemos defendido siempre, el tamaño, la calidad, la conservación, la accesibilidad, la eficiencia de las fachadas, que permitan establecer topes a los precios del alquiler.
Se trabaja ya en ello y confirma el Gobierno que en Cibeles también se trabaja ya en un nuevo presupuesto que se negociará con los socialistas y descarta la portavoz Rita Maestre la creación de una moneda propia local para favorecer el pequeño comercio.
Es una propuesta de una estrategia mucho mayor de fomento del comercio de proximidad que no tiene prioridad en este momento para el equipo de gobierno y que, por lo tanto, bueno, pues veremos si hay algún avance, pero, como digo, no hay prioridad ni voluntad de llevarlo a cabo ahora.
Con estas palabras, la moneda local de momento queda en el aire.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento va a recibir esta tarde a los miembros de la plataforma de afectados por las restricciones al tráfico en el centro de la capital. Esas asociaciones, 59 asociaciones de diversos ámbitos, habían pedido que se reactivara el proceso de diálogo con el equipo de Carmena para incorporar medidas que ellos consideran necesarias y ese proceso se encuentra ya en marcha, aunque son bastante escépticos sobre el resultado del encuentro. ¿Qué dice el Ayuntamiento, Mar?
Pues la posición del Gobierno es firme, se mantiene firme, no habrá retrasos ni cambio en el calendario. Madrid Central arranca el 23 de noviembre. Se lo van a contar así a la plataforma de afectados, a 60 asociaciones que acuden, lo hacen por primera vez a Cibeles. Rita Maestre, portavoz.
De ninguna manera va a posponerse la entrada en vigor de Madrid Central porque, repito, es una prioridad para este equipo de Gobierno, porque ha sido una prioridad para los vecinos del Distrito Centro y porque además de los vecinos del Distrito Centro, hay un número muy elevado de representaciones empresariales, civiles, ecologistas, todo un músculo importante de la sociedad civil que está apoyando de una forma muy clara la entrada en vigor de este plan.
Respuesta a la plataforma que va a ser recibida por primera vez por la delegada del área, por Inés Sabanés. El Gobierno adelanta que lo que se estudian ya son soluciones para los trabajadores del área central de horario nocturno y también para poder facilitar el acceso a los colegios. Es una de estas las peticiones más reiterada por parte de los vecinos. El Gobierno convencido, y así se lo van a trasladar también a los comerciantes, que la puesta en marcha de Madrid Central no va a afectar para nada a sus campañas comerciales.
Y todavía una cosa más en decibeles. Mar, el gobierno de Carmena también ha aprobado este jueves la tercera convocatoria del Plan Madre para la rehabilitación de edificios. La principal novedad es el pago por adelantado de las subvenciones y una nueva línea para acabar también con el amianto en las viviendas.
Sí, son 50 millones, que lo que nos dejan es esas dos novedades. No habrá que adelantar el coste de la obra, según se obtenga la licencia se va a dar el dinero y habrá subvención para el amianto. José Manuel Calvo, delegado.
Las áreas vulnerables, en estas áreas donde concentramos la inversión, se pueden beneficiar estos vecinos de hasta el 70% de todo el coste que les suponga retirar el amianto. Para el resto de la ciudad también, porque no deja de ser un material, en fin, que pone en cierto riesgo la salud de las personas, y subvencionamos hasta el 35% las obras de retirada del amianto.
Se confirma que Embajadores queda fuera de esa área de rehabilitación preferente, pero los edificios sí que podrán acudir al Plan Madre si lo necesitan. Y se desbloquean las licencias en Valdebebas, la concesión de licencias. Se aprueba la reparcelación económica para casi 146.000 metros cuadrados. Habrá centro comercial y habrá dotaciones en Valdebebas. Y el Gobierno abandona la vía administrativa y acude a la vía penal para cerrar locales y evitar trampas y retrasos administrativos. Es lo que explica Rita Maestre, la portavoz.
Entramados empresariales que dan por finalizado un sujeto jurídico, a continuación registran otro, aunque es la misma gente y en el mismo sitio haciendo exactamente lo mismo durante muchos años. Por eso decía y lo señalaba de forma explícita que lo que vamos a buscar, porque existe en el Código Penal, es ese delito de insolvencia punible.
Son locales que incumplen por exceso de ruido reiterado, por exceso de aforo y que tienen numerosas denuncias de los vecinos. 12 locales tiene ya en el punto de mira el Ayuntamiento, el Gobierno, expedientes que van a llegar hasta la Fiscalía.
Gracias, Mar, por esa amplia información desde el Palacio de Cibeles. Decíamos antes que Inés Sabanés va a recibir esta tarde a los miembros de la plataforma de afectados por las restricciones al tráfico en el centro de la capital, Madrid Central, un encuentro del que no espera nada el portavoz del Partido Popular, Eva Prat.
Para José Luis Martínez Almeida, el equipo de gobierno ha puesto en marcha Madrid Central sin diálogo y eso, dice el portavoz popular, tampoco va a cambiar esta tarde.
Esperamos poco de Inés Sabanés y del equipo de gobierno en relación con la reunión con la plataforma de afectados de Madrid Centro porque no han querido dialogar en ningún momento. Son cada vez más colectivos, ya la Asociación de Trabajadores Autónomos también, los que reclaman que se retrase en el tiempo la aplicación de Madrid Central. Y yo estoy convencido de que este equipo de gobierno hará lo que tradicionalmente hace, que es dar buenas palabras, pero al final no va a retrasar Madrid Central ni va a hacer nada por paliar los perjuicios que se están produciendo.
Martínez Almeida también respondía a la posibilidad de que María Dolores de Cospedal pueda ser candidata al Ayuntamiento de Madrid.
En el Partido Popular, como no nos marca el paso nadie, nosotros dijimos desde el primer momento que teníamos un calendario muy claro y la segunda, que íbamos a elegir al mejor o la mejor para ser alcalde o alcaldesa de Madrid. Y en eso estamos. Y como tenemos, permítanme la presión, banquillo de sobra, porque tenemos mucha gente muy preparada para ser alcalde o alcaldesa de Madrid, pues se dan todas esas conjeturas y esas tesis sobre quién puede ser que hay estos días en los medios de comunicación. Lo importante es que será el mejor, sin lugar a dudas.
También ha tenido críticas para los presupuestos que están negociando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Son las cuentas, ha dicho, de la mentira, del engaño social y del sablazo fiscal.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:23 en la Comunidad de Madrid ha trasladado a la Fiscalía casi 3.000 reclamaciones de posibles comportamientos ilícitos en relación al fraude de las clínicas iDental, 3.000 reclamaciones de las 3.200 solicitudes tramitadas de los afectados de toda la región. Elia Fernández.
Lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el pleno de hoy en la Asamblea Regional al responder a la diputada de Podemos, Carmen San José, quien ha acusado al gobierno regional de haber dejado desprotegidos a los afectados por el fraude al no vigilar de cerca la actividad de iDental.
Requieren ahora mismo una evaluación y unos peritajes para poder continuar con sus tratamientos o minimizar esas secuelas. Nosotros le pedimos una partida extraordinaria para atender a estas personas.
Se han dado respuesta ya a más de 1.200 consultas planteadas por los ciudadanos madrileños. Se han tramitado cerca de 3.200 reclamaciones y atendido un total de 339 solicitudes de arbitraje. Además, se han publicado 4 monografías en el portal de consumidor para que todos los ciudadanos tengan información en tiempo real de lo que está sucediendo con las clínicas dentales y qué actuaciones se van a llevar a cada momento.
El consejero ha avanzado que se mantendrán reuniones periódicas con los pacientes afectados y todos los interlocutores posibles en coordinación con el Ministerio de Sanidad. También que Madrid va a ser la primera región en contar con historias clínicas de los pacientes en formato digital y a disposición de los afectados y los tribunales, gracias a un protocolo firmado con el Colegio de Odontólogos.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado hoy ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid la primera demanda colectiva que se presenta en nuestro país contra Facebook por no informar ni solicitar autorización expresa a los usuarios para la utilización de sus datos. La demanda reclama una cantidad concreta como indemnización e intenta también Luis Mínguez concienciar a los usuarios de que sus datos personales son suyos.
200 euros por usuario por daños morales es la cantidad que solicita expresamente la demanda colectiva de OCU, aunque sería el propio Juzgado de lo Mercantil quien establecería la cifra exacta caso de aceptar la demanda. Al calor de los recientes casos de filtración de datos, como el de Cambridge Analytics, OCU denuncia que esta red social infringe la Ley de Protección de Datos y la de Consumidores, entre otras, al traficar con los datos personales de sus millones de usuarios, lo que constituye, señalan, su auténtica finalidad y el origen de sus cifras multimillonarias de negocio. Iliana Iperniceanu, portavoz de OCU.
Esos datos nos pertenecen como usuarios y que porque estemos accediendo a un servicio gratuito, ese servicio gratuito o supuestamente gratuito pueda hacer lo que quiera con los datos, hasta que no nos concienciemos de esto, empresas y usuarios, la sociedad no va a poder avanzar.
OCU considera además faltos de transparencia los términos y abusivas algunas de las cláusulas que Facebook obliga a firmar a sus usuarios. La demanda colectiva se interpone tras haber recabado 36.000 firmas en la campaña a través de internet misdatossonmios.org, que sigue activa, y a la misma podrán sumarse los usuarios que lo deseen, incluso a posteriori si la demanda triunfara, cosa que admiten en OCU no será fácil.
Llueve sobre mojado en el Hospital de La Paz, con imágenes de nuevo de pasillos y quirófanos inundados, en este caso por la rotura de una tubería que ha obligado a cerrar 4 de los 6 quirófanos de la zona infantil. Los sindicatos del centro denuncian el poco dinero, la poca inversión que destina la Comunidad de Madrid al correcto mantenimiento de este centro sanitario. Ángel García.
Sí, los 4 quirófanos del Hospital Infantil de La Paz, inundados ayer por la rotura de una tubería, permanecerán cerrados una semana. Hoy mismo volvían a aparecer goteras y cubos recogiendo aguas en otras zonas del hospital, según denuncia el sindicato SATSE. Estos accidentes, que se repiten ya con demasiada frecuencia, son consecuencia de los recortes y de la falta de inversión en el mantenimiento de las instalaciones de un hospital como La Paz, que ha cumplido ya medio siglo de vida. Marta Rivas es delegado del sindicato de enfermería SATSE.
Una pena, pero es verdad que muchas veces nos estamos acostumbrando a que esto suceda de vez en cuando, estas averías cuando llueve o cuando se rompe una tubería y demás. Cuando no hay dinero y hay recortes, pues esto es lo que suele suceder. Yo creo que por ahí van las cosas, la falta de presupuesto para hacer una buena reforma.
Desde la gerencia del hospital se remiten a un comunicado en el que explican que ya se están acometiendo las reparaciones. Además, dicen que se tomarán las medidas estándar de control microbiológico antes de la reapertura de estos 4 quirófanos la próxima semana. Según la dirección de La Paz, para minimizar la repercusión de este incidente, se están derivando intervenciones a otros quirófanos cercanos a los afectados. El resto del hospital infantil, incluidas las urgencias, continúan funcionando con total normalidad.
El desfile militar de mañana por el Paseo de la Castellana con motivo de la fiesta nacional va a provocar cortes de tráfico en todo el centro de la capital. Las restricciones comenzarán a primera hora de la mañana, aunque ya hoy está habiendo algunas interrupciones, Elia, para la instalación de la tribuna de autoridades.
Mañana los cortes empezarán, téngalo en cuenta, a las 7:30 de la mañana en los tramos más próximos al recorrido. Desde las 11 se interrumpirá el tráfico en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, los laterales que dan a la Castellana y el acceso desde Joaquín Costa. Hoy, día para ultimar preparativos tras el ensayo general que se ha realizado esta madrugada. Entre los participantes, como la sargento Poveda y el teniente Carvajal, ambos miembros de la Guardia Real, los nervios se mezclan con la ilusión.
Sí, madrugamos bastante, pero bueno, se hace con ganas, con alegría, con ilusión. Hombre, es uno de los días más importantes que tenemos en la Guardia Real, sí. Que venga toda España a verlo. Se agradece, con muchas banderas de España, eso es lo que tenemos que hacer, apoyar al país.
Estamos 4 semanas y decimos, a lo mejor una quinta nos vendría bien, pero que esa adrenalina que te sale ese día hace que te salga bien, que te salga, si no perfecto, casi, porque perfecto hay pocas cosas. Pero día importante porque además nos arropa España entera.
15 líneas de la MT se van a ver afectadas. El ayuntamiento aconseja usar el transporte público y para largos recorridos optar por la M30 y la M40.
buenas tardes. ¿Qué tal? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado hoy un acuerdo presupuestario al que tendrían que sumarse los nacionalistas para que pueda salir adelante. Con su apretón de manos de esta mañana cuentan con 151 apoyos en el Congreso, pero el PSOE tiene que convencer ahora a catalanes y vascos para poder conseguir los 176 que necesita con el fin de que esas cuentas puedan aprobarse. En las 50 páginas del acuerdo, del documento del acuerdo, destacan aspectos como la subida del salario mínimo a 900 euros, equiparar el permiso de paternidad en 2021 o endurecer el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. En un momento diseccionaremos el acuerdo y estaremos también en la Moncloa. Nos quedamos de momento con las declaraciones de Pablo Iglesias en La Sexta y de la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, al término del Consejo de Ministros.
Moderadamente satisfecho. Hemos logrado cosas importantes, pero me hubiera gustado lograr algunas más. Este acuerdo no es un fin, es un inicio de una nueva etapa. Es también algo que permite imaginar un gobierno diferente en 2020. Hemos conseguido cosas, pero claro, me hubiera gustado conseguir más.
Llevan años algunos diciéndonos, lo solían hacer en el telediario, que la crisis ya pasó. Ahora queremos que los españoles lo noten efectivamente en sus vidas y lo podemos conseguir con este plan de presupuestos.
En la Asamblea de Madrid se ha guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones de Mallorca. Allí los equipos de rescate siguen rastreando de forma minuciosa las zonas afectadas por las lluvias torrenciales, donde se busca a un niño de 5 años y a una pareja de alemanes, sin que se pueda descartar que haya otros desaparecidos. Santiago Ladegui pertenece al 3er Batallón de Intervención de Emergencias de la UME.
Hay 3 desaparecidos y evidentemente la prioridad es buscarlos. No obstante, mantenemos efectivos en tareas de limpieza de viales y de achique de agua y lodo en la localidad de San Llorenç.
Jueves 11 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Garrido y Ciudadanos siguen negociando los presupuestos de Madrid.
Las cuentas regionales tienen que estar presentadas antes de que acabe el mes de octubre y la negociación va por buen camino. Según el presidente regional, la comunidad tendrá unos presupuestos equilibrados, solidarios y eficaces. La oposición pide que se negocie también con ellos.
El Ayuntamiento de la capital celebra el acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias.
Lo celebra porque acepta limitar las subidas abusivas de los alquileres. Además, permite a los ayuntamientos que controlen este mercado. El gobierno de Carmena aprueba la tercera edición del Plan Madre para la rehabilitación de edificios.
Operación salida por el Puente del Pilar.
La DGT refuerza los controles a partir de las 3 de la tarde. Se esperan 5 millones de desplazamientos, 1.200.000 por las carreteras madrileñas. Llenar el depósito cuesta hoy 9 euros más que el año pasado.
La crisis del papel llega a los diccionarios.
El de la Real Academia Española decide abandonar su edición impresa después de una caída en las ventas que ronda el 60%. La próxima edición será, dicen, digital.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dentro de 27 minutos comienza el operativo especial de tráfico de la DGT con motivo de ese puente del Pilar. Estado de la circulación ahora. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a su paso por Pinto y la 5 en Arroyo Molinos. En esta misma vía encontramos complicaciones a su paso por Alcorcón en ambos sentidos. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza hacia la 2, Valdemarín dirección a 6 y Coslada en ambos sentidos. Dificultades además en la M50 en Las Rozas hacia la A6. Por cercanía les informamos además que en Toledo se ha producido un accidente en la A4 en el que están implicados varios camiones a su paso por Seseña y que provoca el corte de la vía y genera en este instante 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. El efecto Mirón dificulta el tráfico en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Córdoba. Les vamos a pedir que tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a circular por esta carretera.
¿Qué tal? Seguimos en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico, como indicábamos en la anterior conexión. Empeora, sobre todo, el paseo de la Castellana. Mucha atención porque el recorrido ya desde la zona anterior a Raimundo Fernández de Villaverde y hasta rebasar la Plaza de Lima, sobre todo ese movimiento, ya ofrece retenciones, pero también aumenta en el sentido inverso. Por lo tanto, intenten evitar el paseo de la Castellana con esos estrechamientos a la altura de la Plaza de Lima con motivo del desfile de mañana. es una zona, como decimos, a evitar con el coche, utilicen el transporte público. Y donde también vemos que se incrementa notablemente la circulación es a lo largo de la M30 en distintos tramos y en distintos sentidos. Aumenta por la zona norte, la zona más próxima al nudo de Manoteras, pero también hay ya mucha lentitud que se reparte entre la zona del puente de Pío XII, Costa Rica, hasta enlazar con el puente de Ventas, y asimismo empeora la circulación por el área del puente de Vallecas y Méndez Álvaro.
El tiempo.
Y todo esto en un inicio de Puente del Pilar, pasado por agua. Y Noa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, además unas precipitaciones que todavía van a continuar en las próximas horas, frente entrando desde el oeste, lluvia en estos momentos en algunos puntos de la comunidad, aunque en otros tenemos ambiente de nubosidad variable, incluso el sol que intenta asomarse entre esas nubes. Pero lo dicho, en estas próximas horas todavía vamos a seguir con esos restos de inestabilidad, con cielos bastante cubiertos y con mayor probabilidad de precipitaciones en la cara occidental. Después irían remitiendo las lluvias, aunque mañana vamos a arrancar la jornada también con inestabilidad y con algunos chubascos dispersos, débiles en general. Y después ya, cuando esperamos que cuando se vaya a producir ese desfile, ese día festivo, las precipitaciones nos digan adiós y tengamos un resto de jornada simplemente con esa nubosidad variable, pero ya sin lluvia. En cuanto a las temperaturas, hoy prácticamente iguales a las de ayer, estaremos como mucho rondando los 20 grados y mañana suben un poquito, pues valores ya de 22 o 23 en algunos puntos. Pero lo dicho, el paraguas hoy, mañana en el arranque del día y esperamos luego los festejos sin lluvia ya.
2:37, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Ignacio Cerezo a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Palacio de la Moncloa, 8:30 de la mañana, con un apretón de manos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acababan de firmar su esperado acuerdo presupuestario de 50 páginas que nos disponemos a diseccionar con la ayuda de Pablo López. Las cuentas, conviene recordarlo, necesitan primero el visto bueno de Bruselas y posteriormente el apoyo político imprescindible de los nacionalistas vascos y catalanes para que al presidente del gobierno le salgan las cuentas parlamentarias. Las medidas acordadas por gobierno y Unidos Podemos tienen un coste superior a los 5.600 millones de euros, de los que poco más de 2.000 son imputables a los presupuestos generales del Estado. El acuerdo contiene medidas en 14 apartados diferentes que van desde la subida del salario mínimo interprofesional al incremento de diferentes impuestos, pasando también por mayor gasto en dependencia, educación, vivienda. Arrancamos, Pablo, por pensiones y salario mínimo. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno?
El 2019 el salario mínimo será de 12.600 euros anuales, una subida de más del 22% que define así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La mayor subida de la historia en el salario mínimo interprofesional, alcanzando hasta los 900 euros en 14 pagas.
Las pensiones mínimas y no contributivas registrarán una subida del 3% con el objetivo de que alcancen cuanto antes el 60% del salario mínimo, es decir, 540 euros al mes. El documento recoge expresamente su vinculación al IPC. También se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y se eliminarán los aspectos más lesivos de la última reforma laboral.
El acuerdo también incluye medidas para los autónomos cuyas cotizaciones se fijarán en función de sus ingresos reales.
Se recoge una de las principales demandas del sector. Además, si el autónomo tiene un único pagador, se presumirá que es falso autónomo, siendo la empresa la que tendrá que probar que no lo es.
Hay otras medidas, Pablo, de carácter, diríamos, más social.
Destaca el incremento progresivo del permiso de paternidad hasta igualarlo al de maternidad, es decir, 16 semanas. Será intransferible y tendrá un coste de 300 millones de euros. Habrá más recursos para becas al tiempo que se reducen las tasas universitarias. También se va a incrementar el capital disponible para la ley de dependencia.
¿Y en materia de viviendas?
Se persigue un objetivo, conseguir un parque de 20.000 viviendas asequibles en 4 años, al tiempo que se reforma la ley de arrendamientos y se va a autorizar a los municipios a poner techo al precio del alquiler en determinadas zonas.
Y todo este gasto extra debe financiarse de algún modo. Se confirman tanto subidas de impuestos como la creación de nuevos tributos para recaudar 5.678 millones de euros.
María Jesús Montero reconoce la previsión de ingresos y gastos, pero emplaza el próximo lunes para conocer las cifras en detalle.
La previsión de nueva recaudación con motivo de la reforma fiscal arroja 5.678 millones de euros y las medidas de gasto que se contemplan para presupuestos generales del Estado contemplan 2.082 millones.
Habrá subida del IRPF que afectará al 0,5% de los contribuyentes y las rentas del capital que afectarán al 0,1%. Además, las sociedades con un negocio superior a 20 millones de euros pagarán un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, algo que se hará limitando las bonificaciones. Este impuesto baja del 25 al 23% para las pymes con un negocio inferior al 1 millón de euros. Se confirma la tasa Google para grabar al 3% actividades como la publicidad en Internet y el impuesto de transacciones financieras grabará con un 0,2% la compra y venta de acciones de sociedades cuya capitalización supere los 1.000 millones de euros.
Gracias, Pablo. Bueno, el acuerdo ya lo saben, se firmaba esta mañana a primera hora, a las 8:30 en Moncloa, poco después de que el gobierno hiciese público el acuerdo y tras días de negociación que han tenido desde luego sus más y sus menos entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. Al final, una conversación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez permitía superar esos desencuentros, entre otros el del salario mínimo que Podemos quería incrementar hasta los 1.000 euros. A pesar de la gestación del acuerdo, los presupuestos no pueden salir adelante solo con los votos de la formación morada Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. ¿Cómo afronta el gobierno esa difícil negociación que aún queda por delante?
Pues lo afrontan con la esperanza de poder convencer a los independentistas. Piden al Govern que desbloquee las instituciones, pero también les recuerdan que las cuentas supondrán beneficios para los catalanes. Y hoy además han hecho un gesto anunciando que derogarán el decreto del gobierno del Partido Popular que facilitó la huida de empresas de la comunidad tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Eso sí, la ministra portavoz, Isabel Celá, asegura que no habrá otro tipo de gestos como instar a la Fiscalía a que pida la libertad para los políticos independentistas en prisión provisional.
Es decir, este es un Estado de derecho y la columna vertebral de un Estado de derecho es la separación de poderes. Por tanto, el poder judicial es un poder independiente, la Fiscalía es independiente y no se deben mezclar ni para Cataluña ni para ningún otro lugar las soluciones políticas y judiciales.
En declaraciones a La Sexta, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se dirigía a Esquerra Republicana para ofrecerles el apoyo de los comunes a los presupuestos del Govern y algo más, estar a su lado en la negociación de la salida de la crisis catalana.
Quiero pensar que Esquerra Republicana no va a condicionar la subida del salario mínimo a aspectos en los que nosotros vamos a estar de acuerdo y en los que les vamos a apoyar. Creo que van a ser responsables, entre otras cosas, porque el gobierno de la Generalitat necesita sacar adelante sus presupuestos y porque todos tenemos que estar pensando, en primer lugar, en el bienestar de los ciudadanos. Y el conflicto catalán hay que encauzarlo y hay que gestionarlo por la vía del diálogo. Y creo que a Esquerra Republicana le conviene que nosotros estemos en esa mesa de diálogo.
Iglesias se mostraba satisfecho con un acuerdo en el que asegura que ambas partes han cedido y que ha requerido de negociaciones hasta la madrugada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aquí en el Palacio de la Moncloa. Seguramente, debido al sueño de los equipos de prensa, se llegaba a colar esta mañana en una información las notas al margen del equipo morado. En concreto, la frase nos la cogen entera, haciendo referencia a las propuestas sobre violencia de género. Al margen de las anécdotas, el acuerdo permite al Gobierno presentar un proyecto a Bruselas antes de que acabe el plazo, el día 15, de hecho, el El lunes se vuelve a celebrar, como contaba Pablo, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar este proyecto antes de enviarlo a Europa y para aclarar bajo qué paraguas de déficit se ha elaborado. Además, la firma con Podemos es un reclamo, la pieza fundamental del motor del diálogo, reconocen en Moncloa, para lograr el apoyo de los otros cuatro grupos parlamentarios que se necesita para sacar las cuentas en el Congreso de los Diputados.
Y ahora capítulo de reacciones. Al Partido Popular y a Ciudadanos, como era previsible, no les convence el acuerdo alcanzado. Los nacionalistas advierten de que su aprobación depende de ellos y los sindicatos lo ven con buenos ojos. Flor Carazo.
El PP asegura que el acuerdo supone una subida fiscal importante que no cubre el incremento de gastos. Según el secretario de Economía del partido, Alberto Nadal, estas cuentas traerán inflación y desempleo.
Se trata de una política económica irresponsable que lleva al desequilibrio de la economía española y lleva a revertir todo el camino andado hasta ahora. Es la semilla de lo que va a ser la próxima crisis y la próxima recesión de la economía española.
Para Ciudadanos es inviable porque necesita el apoyo de los independentistas para salir adelante. Tony Roldán, portavoz de Economía.
Un papel que es papel mojado, porque en realidad sabemos cuáles son las mayorías parlamentarias. Aquí hay dos partidos, pero falta alguien en la foto, que es Torra y Puigdemont. Sin una mayoría no puede haber un presupuesto.
El PNV ve el acuerdo como unas líneas generales para Europa, pero dice que a partir de ahora empezará la verdadera negociación con los partidos que pueden respaldarlos. Pero PDeCAT y Esquerra han advertido de que si no hay cambios con Cataluña, no habrá apoyo. Ferran Bel, portavoz económico del PDeCAT.
Si no hay ningún cambio sustancial y la situación es la misma que hoy en relación a la situación de los presos políticos, yo veo prácticamente imposible que se puedan votar los presupuestos.
Los sindicatos aplauden el acuerdo, mientras que la COE ha denunciado que la subida del salario mínimo cuestiona el diálogo social y tendrá efectos negativos en la negociación colectiva.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los equipos de rescate han encontrado hoy el cadáver de una mujer, posiblemente una turista alemana, en el municipio de Artá, por lo que ascienden a 11 las víctimas mortales de la tromba de agua que afectó el pasado martes por la tarde-noche a la zona del Llevant de Mallorca. El gobierno ha iniciado ya los trámites para declarar esa zona, la zona de las inundaciones de Mallorca, como gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Nos lo va a contar Marta Zúñiga.
Lo ha anunciado la ministra portavoz Isabel Celá. Se comenzará inmediatamente a tramitar la catalogación de zona catastrófica para el Levante de Mallorca.
Cuando se complete esa declaración, se facilitará el acceso a medidas de ayuda extraordinarias, ayudas económicas, fiscales, compensatorias para los afectados. Todo ello con vistas a avanzar lo más rápido posible hacia la recuperación de las consecuencias de esta tragedia. Además, como respuesta inmediata a la emergencia generada, prevemos la concesión de ayudas para los perjudicados personalmente, sean familias, comercios o corporaciones.
Entre tanto, buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias buscan sin descanso en el tramo final del torrente de San Llorenç al niño de 5 años que desapareció en la zona de la Riada el martes. Una situación que desde la UME el teniente coronel Moreno tilda de dantesca.
El tema de lo que se ve desde el aire, de lo que es todo el arroyo, todo el barranco y demás, pues era dantesco. Era un canal totalmente desbordado por el agua y ambos lados pues de ese cauce se ve zona que ha sido inundada, afectada, pues muchos vehículos a lo largo del cauce hasta llegar al mar, y en la parte ya cercana a la playa pues multitud de vehículos unos encima de otro y demás.
Han sido muchos los vecinos que han tenido que dormir fuera de sus hogares, ya sea porque las lluvias les han impedido acceder a los mismos o debido a las inundaciones dentro de casas. Hoteles polideportivos como el de Rafa Nadal sirven de improvisado hogar. Antonio Arenas es su director de comunicación.
Tuvimos la suerte y la fortuna de poder habilitar habitaciones para acoger a 50 personas, y es verdad, como tú dices, que desgraciadamente no pudimos acoger a otras muchas que bueno, estuvieron esperando, pero no teníamos habitaciones para todo el mundo. Gracias a Dios, el polideportivo Miguel Ángel Nadal, que está aquí cerca de la Rafa Nadal Academy, también abrió sus puertas y, bueno, pues pudieron quedarse aquí cerquita y pasar la noche bajo techo.
Gracias, Marta. Les recuerdo que los equipos de rescate han encontrado hoy el cadáver de una mujer, posiblemente una turista alemana, en el municipio de Artá, por lo que ascienden a 11 las víctimas mortales de esa tromba de agua que afectó el pasado martes a la zona del Levante de Mallorca. La Guardia Civil ha confirmado este último hallazgo y baraja la posibilidad de que el cadáver sea de Petra Kircher, de 63 años. La turista viajaba por la zona de Artá con su marido de 61 años en su coche cuando fueron sorprendidos por la lluvia torrencial.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes. Hablamos del Gales-España que se juega esta noche a las 9:45. Partido amistoso en Cardiff. Luis Enrique tiene a todos sus jugadores disponibles. Habrá minutos para los menos habituales. Es más que previsible, por ejemplo, la titularidad de Kepa en la portería en un encuentro en el que no va a estar Gareth Bale. El seleccionador valoraba la baja del Gales y explicaba cómo piensa gestionar los tiempos para cada jugador.
Continúa el debate ante la posible ampliación del vertedero de Colmenar Viejo después de que a final...
Las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente será una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
Mañana por hoy se guardará un minuto de silencio por las víctimas mortales de la riada en Mallorca, un asunto que no ha pasado desapercibido tampoco en el mundo del deporte. Hoy el tenista español Rafa Nadal es portada en la prensa nacional e internacional, no dudó en acercarse al epicentro de las inundaciones en Sant Llorenç, a tan solo 10 kilómetros de su residencia en Mallorca, para enfundarse las botas y coger una escoba para achicar agua y barro, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y además puso sus instalaciones, las de su academia, a servicio de todos los damnificados. Muchas han sido las muestras de solidaridad, especialmente de los deportistas de origen balear. Escuchamos al jugador de fútbol Marcos Asensio, al jugador de baloncesto Rudy Fernández y al triatleta Mario Mola.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Una tragedia, ¿no? A mí de primera persona pues tengo muchísima gente ahí, muchos amigos. Sobre todo pues dar todo mi apoyo a toda esa gente, ¿no? A todas las familias.
Todavía consternado con lo que se ha vivido en la localidad de Sant Llorenç, simplemente desde aquí mandar mucho apoyo a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta desgracia.
Hoy en el partido de la una ha sido protagonista el jugador del Atlético de Madrid, Juanfran Torres. A sus 33 años parece estar viviendo una segunda juventud y ha confesado sin tapujos que todavía se ve con ganas de acudir a la llamada de la selección si Luis Enrique lo considera oportuno.
Yo iría encantado, ojalá me hubiese podido llamar Luis Enrique. Yo siempre voy a estar hasta que me retire, voy a estar a la disposición de la selección para lo que haga falta porque me siento, o siempre que he ido con la selección, me siento muy orgulloso de vestir esa camiseta. Siempre he sido muy feliz allí. La considero una de mis casas porque he sido campeón de Europa con la selección, he estado en mundiales y bueno, la verdad que para mí la selección es lo más grande.
Ya tenemos fecha para el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao, encuentro que se aplazó de la jornada 3 por las obras en el estadio de Vallecas. Será el miércoles 24 de octubre a las 7 de la tarde. Además, el comité de competición daba a conocer las sanciones de la última jornada de Liga, donde tendrá que cumplir un partido de sanción Medrán, jugador del Rayo, y el Getafe pierde a dos jugadores para el derbi con los franjerrojos. Dos partidos a Portillo por su expulsión y menosprecio a los colegiados y uno a Gené por acumulación de amonestaciones. Además, hoy el Leganés juega un partido amistoso ante el Eibar en Burgos. Y en baloncesto, ayer victoria del Fuenlabrada de un punto, 88-89, en la cancha del Brose alemán. Un triple lejano y en el último suspiro del mexicano Paco Cruz dio el triunfo al equipo del sur de la comunidad en la primera jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. Hoy Paco Cruz ha sido protagonista en el partido de la una.
Increíble, de verdad que yo no lo podía creer hasta cuando empezamos a festejar y todo. Como te digo, tenía en la mente que tenía tiempo de tirar el balón, pero sabía que era pues muy difícil anotar con tan poco tiempo y especialmente de lejos, así que fue muy bonito, de verdad, que y mis compañeros viendo la sonrisa de ellos, lo contento que estaban, pues también me da mucha alegría a mí, así que fue un momento muy, muy bonito.
Una victoria histórica. Nunca el Fuenlabrada había ganado en la cancha del Brose, uno de los grandes favoritos de esta competición. Y hoy arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título. Lo hace en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche ante el Darussafaka de Turquía. El técnico blanco, Pablo Laso, hace hincapié en comenzar con buen pie la competición.
Lo que más me preocupa es estar nosotros bien desde el principio, sabiendo que cada partido es importante en una ronda de 30, no decisivos, porque obviamente son muchos partidos, pero que duda cabe que nuestra idea es empezar lo mejor posible, además sabiendo la importancia que suelen tener los partidos en casa en esta competición.
Será el primer partido y la defensa del título después de que Doncic se haya marchado a la NBA. Desde las 8:30 en el partido de la Onda contaremos el Gales-España y este Real Madrid-Darussafaka en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada.
Mañana es fiesta para muchos y eso significa que los estrenos de cine se adelantan. Con ellos vamos y con María José Francisco. First Man relata la historia del primer hombre en la Luna.
Ryan Gosling dando vida a Neil Armstrong en un relato en primera persona mostrando la misión de la NASA considerada una de las más peligrosas de la historia. El sacrificio y el precio que representó para el propio Armstrong y para los Estados Unidos.
El primer hombre en pisar la Luna. Vaya viajecito te espera.
¿Estás segura?
Será una aventura.
Mamá, ¿qué pasa?
Nada, cariño. ¿Papá va a ir a la Luna?
Nuestra misión es tan difícil.
Y ahora una coproducción hispano-francesa en La sombra de la ley.
Un thriller policíaco que nos sitúa en la España de los años 20. Violentos enfrentamientos callejeros entre matones y anarquistas para acabar con los disturbios. Un policía enviado desde Barcelona, un superior corrupto y una joven luchadora y temperamental. En el reparto, Luis Tosar, Michel Jenner o Ernesto Alterio.
Señores, un tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín.
¿Quién cojones eres?
Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid.
Esta fábrica no puede funcionar sin nosotros.
¡Igualdad de derechos e igualdad de salarios!
Y también un acercamiento a la vida rural gracias a un héroe singular.
Una epidemia se acaba de declarar en Francia y un joven productor de leche teme por la vida de sus vacas. Ha descubierto que una de ellas está infectada y hará todo lo posible por salvarlas, porque ellas y la explotación de herencia familiar son su única vida.
Soy número uno.
Sí, en calidad sí, en producción sexto, CLR.
La que me ha jodido es Verdur. Tiene 800.000 células.
¿Quién es esa?
Es la panadera. Mamá quiere que salgamos.
Las pintas me dan un poco igual.
Y también una historia de magia y de fantasía.
De casas encantadas y brujería, todo ocurre en la casa del reloj en la pared, donde un niño de 10 años queda huérfano y se muda al viejo hogar de su tío. Allí hay un antiguo y misterioso reloj. Pronto alterará la vida del pueblo, despertando a brujas y magos de un mundo secreto.
Verás que las cosas son muy diferentes por aquí. Puedo darte los mejores libros, enseñarte los mejores conjuros, pero hay un 1% que depende de ti. Esta casa era de otro brujo.
Es muy malvado. Muy poderoso.
Dejó un reloj escondido en alguna pared.
También cine familiar en formato animación en Smallfoot.
Que da un giro a la leyenda de Bigfoot, un yeti joven y listo que se encuentra con algo que pensaba no existía, un humano. Y además le trae una noticia, la posibilidad de conseguir a la chica de sus sueños. Ahora toda la comunidad de yetis se pregunta qué otras cosas pueden existir más allá de su aldea.
Maravillas de la naturaleza aguardan a ser descubiertas por aquellos que son lo bastante audaces para buscarlas. Maravillas como la criatura que para mí solo existía en las leyendas. Un monstruo mítico salido directamente de vuestras peores pesadillas. Con ojos desorbitados, una cara abominable.
Después de una noche de fiesta mayor.
Y nos vamos acercando a las 3 de la tarde con todo un referente de la movida y del rock español.
Seguridad Social con José Manuel Casaña al frente y canciones que se han convertido en emblemas. Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Las escucharemos seguro en su cita de esta noche dentro del cartel de fiestas del barrio del Pilar. Será en el recinto ferial del Parque de la Vaguada a las 10.
Que quedamos pa' vernos y un sol me incendió. Dijiste que siempre serías para mí.